Diga conmigo, yo creo en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y yo lo quiero llevar a la palabra que usamos como base para esta predicación, que es la misma, el mismo versículo que usamos en el primer culto a las 6 de la mañana. Pero en el primer mensaje era restaurando nuestro territorio. Y en esta palabra de hoy es sanando nuestro territorio. Y la palabra de Dios dice, si usted me ayuda a leerla, por favor. El Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique, ¿cuánto? 1,000 veces más de lo que sois. Y os bendiga como os ha prometido. ¿Alguien dice amén? Señor, háblanos a través de tu palabra, que seamos edificados, Dios mío, y que quede marcado nuestro corazón para algo nuevo que tú estás haciendo. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Esta palabra es como que usted a sus hijos, a la edad que tienen, les dice, mi hijo, yo lo quiero bendecir, yo quiero que le vaya bien. Usted ora y declara bendición sobre ese niño, habla palabra profética sobre él. Usted cree, porque bendecir es decir bien. Amén. Bendecir es decir bien. No le diga a su hijo, no le diga a su hija, eres un desgraciado, eres un haragán, eres un infeliz, eres un comelón, eres un culichoso. ¿Qué palabra la que usamos nosotros con nuestros hijos? ¿Y qué le estamos diciendo ahí? Eso es lo que estamos declarando sobre él. Amén. Pero la palabra bendecir es decir bien. Hable bien de sus hijos. Dígale, siervo, me ha salido un poco chúcaro, pero ahí está el Señor obrando. Amén. Tiene que luchar. ¿Sabes qué? Aprendíamos esta semana de que necesitamos hablar del destino de nuestros hijos. No le hable de lo que usted está viviendo o de lo que él está viviendo ahorita. Quizás está pasando un proceso de rebeldía, un momento, pero hable destino. Dígale, te bendigo, eres bendición, eres alguien que va a tener bendición, vas a ser cabeza y no cola. Bendígalo. Ahora, el que sea bendecido, le pregunto a usted y contésteme por favor con toda la seriedad. El que ese hijo reciba las bendiciones, porque nosotros como padres podemos decir, ¿el recibir la bendición está en manos suyas o depende de la fidelidad de él con Dios? Vuelvo otra vez. El que yo bendiga a mis hijos con mi palabra, ¿estamos por hecho que ya están bendecidos o va a depender de la fidelidad de ellos con Dios? ¿Todavía no me comprende eso? Porque tiene que haber una reacción en usted. ¿De qué depende la bendición de cada quien? De nuestra fidelidad con Dios. Amén. Entonces, yo aquí, a mí me encanta bendecir la iglesia. Toda esta semana he estado orando, bendiciendo la iglesia. Señor, bendice la iglesia, bendice el pueblo. Pero no está en mí. Uno, mire, la gente viene y le pide consejería, pero termina haciendo lo que ellos quieren. ¿Qué le den? Y la gente a veces no le habla a uno y le da pena. Que no le dé pena si está haciendo lo que quiere y está comiendo el fruto que está sembrando. Que le vaya bien, que la goce, que la disfrute, que le vaya bien. El día que quiera volver a Cristo, aquí estoy yo para orar por él o por ella. Amén. Ese es mi papel. Pero en este caso, Moisés está bendiciendo al pueblo. Moisés no está tomando en cuenta la rebeldía. Moisés no está tomando en cuenta todo lo que hicieron en el desierto. Moisés no está tomando en cuenta todo el error, el pecado, la falta que tuvieron contra él, el que se levantaron contra Moisés. Él no está tomando en cuenta nada de eso. Como un buen líder, como un buen padre, está bendiciendo la nación, bendiciendo el pueblo. Y le dice, el Señor, el Dios, yo lo quiero llevar a la Biblia, use su Biblia, por favor, váyase a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. ¿Cómo dice el tema del pasaje del capítulo 1? Oh, gracias. Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Ojo, vamos hacia atrás. Aparece allá Números 36, que dice el tema, normas para el casamiento de las... Ajá. La ley sobre los testigos, cuidado del refugio, es lo que es número. Mire, 33 jornadas de Israel en Egipto, Israel toma venganza en Madián, repartición del botín, ley de los votos, ofrendas de las fiestas solemnes, la ofrenda diaria, la hija, censo del pueblo, Israel en Baal Peor, orden de la repartición de tierra, censo de la tribu de Leví, profecía de Balaam, Balaam bendice a Israel, el ángel, Mire todo lo que pasa en esos pasajes anteriores. Ahora, y aquí está mencionando tantas cosas, el agua de la roca en el capítulo 20, la purificación de los impuros en el 19 de Números, la vara de Aarón en el 17, sostenimiento de sacerdotes y levitas, la rebelión de Coré. ¿A dónde aparece la rebelión de Coré? En Números capítulo 16. Pregunto, ¿está tomando en cuenta Moisés eso? No. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a saber perdonar aquellas cosas que incluso nuestros hijos quizás nos han dañado. Quizás las personas que amamos son las que más nos han dañado. Pero Moisés no tomó en cuenta, a pesar, ¿cómo lo diría un hermano, una hermana, un siervo, una sierva de Santa Rosa de Lima? Ayúdeme con esa oración. A pesar de lo desgraciado que han sido conmigo ustedes, a pesar de la rebelión, semejantes infelices, a pesar de toda la desgracia que hicieron, que yo sé que se levantaron, a pesar, es más queja, y al final dice, vaya, tengan esto. Pero antes le sacó en cara todo. Dese cuenta que el Espíritu de Dios no viene para avergonzar a nadie. ¿Alguien dice amén? A veces tenemos miedo a acercarnos a la presencia de Dios porque decimos, me va a avergonzar. No, Dios dice, yo no vengo a avergonzar a nadie. Jesús dijo, yo vine a salvar, a rescatar lo que se había. Bueno, perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. ¡Ah, qué bonito! Entonces significa que Él vino a buscarme. Dígale al que tiene a su lado, Jesús vino a buscarte, no a humillarte. No avergonzarte, te avergüenza el enemigo, te avergüenza Satanás, te avergüenza los amigos, dizque amigos, pero no te avergüenza Dios, Dios te ama, ¿alguien recibe esa palabra? Dios te ama. Ahora, quiero compartirte, este pasaje no está ahí en la, se lo quiero leer solamente. Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido. Cantábamos hace tiempo la canción. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y el coro. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Momento, pare. Dígame, ¿estamos cumpliendo o solo lo cantamos? Amén, hay que le quede. O sea, Dios... quiero que entienda que el Evangelio es poder, no es decir. Es poder. A cantar. A decir. Dice Dios, no, yo quiero que sean mi pueblo. Yo quiero que se apasionen de mi presencia. Yo quiero que amen. Porque dice el Salmo, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Eres pueblo de Dios? Diga, soy pueblo de Dios. Ahora quiero que me ayude a vivir como pueblo suyo. ¿Alguien ha vivido en Estados Unidos aquí? ¿Sabe que el sistema norteamericano es totalmente diferente al nuestro? El sistema de cómo funciona todo es diferente totalmente. ¿Qué le toca a un salvadoreño al llegar allá? Adaptarse al nuevo sistema. de impuestos, precios de alimentos, precios de renta, precios de todo, adaptarse. Aquí al no haber comida, pues jalamos las hojas de jocote, le echamos limón y sal, pues algo, de algo la pasamos, hermano. Papayita rallada, ¿verdad? Alguien se le hizo agua a la saliva, ya. ¡Qué rico! De algo vivimos. Allá no, allá es diferente, hermano. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Necesitamos ahora que estamos en el reino de Dios, que Dios nos ayude cómo se vive en su reino. Amén. ¿Cómo se vive en su reino? Ahora, mire lo que dice esta palabra en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. No está ahí, quiero que le escuche solamente. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, porque el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. ¿Alguien dice eso? Yo lo creo. Dios no me va a dejar ni me va a abandonar. Entiende que Dios no te va a dejar. Los que dejamos a Dios somos nosotros. Los que nos alejamos del Señor somos nosotros. Pero Dios lo único que quiere es abrazarte, amarte, bendecirte, recogerte desde donde estés para catapultarte. Alguien dice amén. Y Proverbio 21:31 dice: se preparan los caballos para el día de la batalla, pero la victoria es cosa del Señor. Alguien dice amén. No depende de ti ni de mí, pero si somos fieles al Señor, el Señor abrirá puertas de bendición. ¿Cuántos hemos recibido sanidad? Dígame quién lo ha hecho. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Buscar al Señor. Hoy Dios quiere bendecirte, quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a otro nivel. Quizás en tu billetera, en tu cartera, quizás ahí en el elástico de tu brasier, de tu sostén, estás acostumbrada a los billetillos de uno, a los de cinco, a los de diez, a los de veinte. ¿Por qué no te acostumbras a los de 50 y los de 100? Y le dices, Señor, yo quiero querer por más. La veo con muy poca fe. Porque están preguntando, ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y diáis? Mi hermano, pregunto, y lo dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Cuando el enemigo piensa que te va a hacer daño, te promueve. ¿Alguien recibe esa palabra? Cuando el enemigo piensa que te va a hacer daño, te promueve. No le tengas miedo. Lánzate. Créele a Dios. A mi familia y a mí pensaron que nos iban a destruir, que nos iban a hacer daño, que dejándonos sin salario, sin esto se van a morir de hambre. Aquí estamos, mire, bien muerto de hambre. No, Dios es bueno. No lo digo con rencor ni con odio, lo digo con fe. Con fe. Queridos, cuando se te cierra una puerta aquí, se abren 100 por acá. Solo sírvele a Dios, séle fiel al Señor, no dependas del hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero el que confía en Jehová verá bendición y vida eterna. Alguien dice amén, diga yo confío en Dios, yo confío en Dios, de Él viene mi sanidad, de Él viene mi bendición, de Él viene mi liberación, de Él viene mi provisión. ¿Alguien lo cree? Si dependes del hombre, te vas a morir, te vas a secar. Yo quiero llevarte y Dios quiere que a través de esta palabra sea sano tu territorio y déjate pensar en el chero, en el pariente, en el primo. Confía en Dios y valórese un poquito usted también. Porque a veces recibimos la palabra del enemigo de que somos basureros. Nos acostumbramos que vamos a hacer, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer la otra, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer cuña de la puerta, yo voy a hacer... Esa miserable vida no es para ti. Dios te quiere como príncipe, como princesa. No eres cualquier cosa. No le permitas al enemigo sembrar en tu cabeza que vas a vivir con mediocridad y te vas a adaptar a las sobras. No, vas a vivir de sobras. Vas a vivir de provisión. ¿Alguien dice amén? Pero si quiere, quedémonos viendo una vez a la semana. Pero si no compra, no machuque. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿A dónde escuchábamos eso? En el mercado. ¿Y por qué se deja mayugar, pues? Es que me hizo daño. No, disculpe, usted permitió que se le montaran al tren. Ay, es que me hizo. No. Límpiense esas lágrimas y dele para adelante. Levante la cara. Porque lo que le pasa por bruto a uno, pues que se lo viva por bruto. Pero una vez tonto, una vez en la vida. Pero una vez conociendo cómo es la cosa, avívese. Dígale que tiene, avívese, hermano. Y si pues se sienten así como que también, diga, avivémonos. Dígale usted, respóndale, avivémonos. Sí, porque no solo en cosas del amor, en un negocio. ¿Cuántos vecinos? Hágame un favor usted. ¿Y cuándo te pagaron ese favor? Présteme, va a ver, ya hoy te pagaron con no hablarte. Enemigos son ahora. Pero, entienda, ¿ya le pasó una vez? Ya. Ya no. Diga no más. Ahora, y voy puntualmente para cerrar este tiempo glorioso. Número uno. Para poder sanar nuestro territorio, necesitamos pactar con Dios por la sanidad familiar. ¿Cómo así, pastor? Mire lo que dice la Biblia, en Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. Vale. Por nuestro conocimiento, nos alejamos de Dios y comenzamos a vivir de nuestros pensamientos en medicina, en relaciones familiares. Él nos gana el orgullo, nos gana la impotencia, nos gana qué sé yo. Y comenzamos a arruinar nuestra vida. Y comienza a desconfigurarse la familia. Necesitamos sanidad en los lazos familiares. Necesitamos sanidad. Necesitamos sanidad. ¿Sabe por qué? Porque las relaciones en las familias, cuando son sanas, son bendición. Y solamente Dios puede sanar esas relaciones. Solamente el Señor. Esa relación de grito, no. Esa relación que nos vamos a enojar, sí. Es normal, está bien. Pero deje de tanta tontera. Allá cuando estaba frente al cura o el pastor, dijo, sí. Prometes, escuche, amar a esta mujer en la abundancia, acuérdeme, en la escasez, en la enfermedad, en la salud. ¿En qué más? Ah, ya ves, los varones somos los más olvidados. Como no querían el contrato, solo el paquete. Dígale, hermana, pégale el puñón del panza, dígale, hey, acuérdese, acuérdese. No, que acá, que nos acá, que parecen gallinas peleando, parecemos. Parecemos gallinas peleando. Hermano de mi alma, y eso es lo que están viendo y oyendo nuestros hijos. Vos no, y se nos sale el libro de Jonás, va. Bueno, Jonás. No Jonás, Jonás. Jonás. ¿Se me entendió? Y comenzamos con aquello. Dígame, ¿para dónde va esa relación? Si voy a orar por usted, la canción que yo pondría de fondo es ¿a dónde vamos a parar? Solo para conocedores. Bien se rieron, va. Leluchita. sea, ¿a dónde vamos a parar con esto así? Mire, hermanita de mi alma, usted aguanta el primer trompón y de ahí en adelante. Varón, usted aguanta la primera cachetada y de ahí para adelante. No se puede. No se puede. Tenemos que pedirle al Señor que sane eso. Porque de nuestra familia depende. No, yo quiero a mis hijos bendecidos. ¿Y cómo si nosotros los estamos maldiciendo? Porque están huyendo el pleito, están viendo esa desgracia. No vieron muchos amenes, pero es así. De nosotros como padres depende la bendición de nuestros hijos. Si ven pleitos, si ven riñas, si ven ya como que este es de un grupo y este es del otro grupo. Jesús bendito, y aquella casa es un cuartel, hermano. O sea, ahí es un cuartel. Mire, y si habrá cosas que duelen más, son las palabras. Aviéntese un tomate mejor, pues. Que dos lo lavan y ya no va a haber mancha de tomate. Pero las palabras llegan, duran muchos años. Y la mujer no es que rencorosa, memorativa es que. Hermanas, ¿sí o no? Sí, fíjense que los varones son más así como que medio olvidados. A dar una vuelta de regreso. Por la única neurona, como dice Bani. Esa neurona no aguanta con tanta información. ¿Qué le dijo de todo? ¿Y qué me dijo? Tonto me dijo. Pero, mire, las hermanas queridas de mi alma, guardan, conectan la base de datos del 82 con la del 72, con la del 92, con la del 2002, con la del 2012, y hacen una sola cadena para imprimir un reporte que dice que somos dignos de muerte. Porque como se conecta todo, ¿me entiende? Es tremendo. Pero nosotros sabiendo que así es la cosa, hermanos, siervos, varones que están aquí, ¿es así la cosa o no es así la cosa? Miedo, man. O sea, es normal porque ellas así son, es normal. O sea, no es que tu mujer sea mala y te salió con un defecto. Nadita te reclama esa, viera a otros prójimos cómo están. O sea, que te tocó a vos es una versión mejorada, pues deja que aguantan bastante. Viera unas bárbaras que salen por ahí. O sea, no es nada, pues. Hermana, ¿usted sabía cómo era ese gruñón? Pero, y queremos, solo piense, no lo cambió la mamá, lo va a cambiar usted. Y la mamá que tenía derecho a. Pero aquí le desbarato todo plan al enemigo. En Dios sí se puede transformar. El Espíritu Santo de Dios sí puede. No lo veo con mucha fe, hermano. No han dicho ni amén. Porque amén, diga, sí se puede. Sí se puede, diga amén. Aleluya. Si esto es como querer cambiar un hijo, como querer cambiar una hija, llega en una edad que uno ya no puede. Solo Dios puede hacer eso. Entonces necesitamos que Dios sane la familia. Esas palabras, esa respuesta, ese respeto de los padres, los hijos, todas esas cosas, esa comunión. O sea, ya se va a comer por compromiso. ¿Y a dónde vamos a ir a comer ahora? Llegas a la mesa y todo el mundo con el teléfono. Ya no hay nada que contar. No hay nada que platicar. Por lo menos tengan un niño para que platiquen. Pásame la pacha, pásame el. Sí, porque nosotros salimos con. Mire, primero era Sharon, la pequeña. Después ahora Delita. Siempre todos estamos platicando. Mira, la niña ya, que no sé qué. Siempre hay algo por qué hablar. Pero qué feo es llegar. Llega el pollo y le dice a la muchacha, ¿cuántos son? Como es mujer, ¿por qué no ponen varones ahí a la entrada? Pregunto, ¿por qué no ponen varones ahí a la entrada? Porque no hila. La mujer entendió que, sí, son siete, digo. Porque ella contó con la vista. Leyó el lenguaje del corazón de aquel hombre. Son siete, Dios. Son siete. Le prepara la mesa, todo bonito. Tres se van para jugar allá los juegos. Y los que quedan en la mesa, quedan en pleito. Fíjese que pegarme a la familia pastoral a mí me cambió la vida y nunca lo he dicho, lo voy a decir hasta ahora. A mí no me gustaba que me tocaran mi comida, hermano. Yo era bien... No, mi comida es mi comida. Y si usted quería más, ¿por qué no pidió más? Chis. Nomás llego a la familia pastoral, me doy cuenta, ¿sabe hasta cuándo paramos eso? Hasta cuando salió el COVID. Que ya no se podía, porque pues sí, este habría enfermo, ya dudábamos de este. Nah. ¿Me entiendes? Pero en lo contrario, ya volvimos otra vez. Todos comemos de todo, ¿ve? No sé cómo es usted. Y no es familia, pues. No es familia. Milito todavía le cuesta. Milito, dame. Ya. Y le digo yo, hijo, por favor. ¿Entiendes? Un pedacito. Pero cuando le dices a Emilio un pedacito, porque para Emilio Natalia es una hermana, Natalia no es tía. Un pedacito le dice, hermano, le pellizcan una muestra, como que para examen, ¿va? Para biopsia. Y le dije, tomale. O sea, pero es familia, hay sentido de familia, usted me entiende. O sea, ¿cuántos ya perdieron? O sea, estoy chupando un bombón y crepo. Ya se fijó. Hasta en eso. ¡Uy, hijo, qué cochina! Quiere que le desbarate todo eso. Todas tonteras que tenemos en la cabeza. Y no se sientan en la misma taza para ir al baño. Vaya, amén. De familia. Son familia. Se comparte. Es tanto la familia que Alito un día salió con un pantalón de Natalia. Pero después lo cambió, hermano. Y le dijo, ¿y vos qué haces con mi pantalón? Pregunto, y no es familia, pues. Ya está, ya confundirse con ropa interior, hermano, ya sería demasiado. Pero, hermano, y no es familia, papá. Estos varones casi que de la misma edad. Nos toca compartir, ¿y cómo? Somos familia, vos. Y ajá, imagínense tres varones en el mismo cuarto, hermano, ahí se comparten hasta los olores. ¿Sí o no, vos? ¿A que sí? Aquel como que, ya le conocen el olor a cada uno. Ya le conocen, no, el compa, el otro, van y con otros varones allá también. Oh, o sea, hermanos, volvamos al sentido básico de la familia. Dejémonos de tonteras tecnológicas y de que esto aquí y que dice aquí y que los siete pasos aquí. Ámense, sea familia, comparta, viva. Si come uno, donde come uno, comen todos. Alguien se crió con esa enseñanza. ¿Verdad que sí? Dele ese aplauso al Señor. Que Dios sane la familia. Amén. Dos, pacto con Dios para la prosperidad financiera. Malaquías 3:10 da la clave. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme. Diga, ¿cómo dice Dios? Probadme. ¿Cómo dice Dios? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por ser fieles al Señor con nuestro diezmo? Hemos sido bendecidos. Y el que todavía no le rinde el salario, sígalo así. No diezme, siga sin diezmar. Ahí va a ver. Siempre le va a sobrar mes al salario. O sea, le sobra mes, no le sobra salario. Allá por el 20 ya no hay plata. ¿Por qué? Porque me como la semilla. Si hay una tierra y yo no siembro en esa tierra, jamás voy a comer de su fruto. Jamás. Pero si hay una tierra bendecida, yo tengo que sembrar en esa tierra bendecida y voy a comer de ese fruto. Nunca deje de darle a Dios. Nunca dejes de sembrar, nunca dejes. ¿Por qué? Porque queremos pactar por prosperidad financiera. ¿Cuántos quieren un 2024 próspero? Que se paguen las deudas, hermano. Ah, pastor, si yo agarré ese crédito para 4 años. Y tu Dios no puede proveer para pagar esa deuda. ¿Será? Si lo pagas en 4 años, vas a pagar 8,000. Y si lo pagas ya, vas a pagar 4,000. ¿Qué te sale mejor? ¿Será que Dios puede hacer eso? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo hemos visto obrar al Señor? Levanten la mano los que hemos visto obrar al Señor en eso. Amén. Vea, para el que no cree, sí se puede. Dios lo hace. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y termino. Necesitamos, para sanar nuestra tierra, pactar con Dios por una descendencia bendecida. Diga descendencia. Nosotros no venimos a la iglesia solo porque queremos que nuestra descendencia sea bendita. Que sean benditos, que los hijos que no has tenido todavía ya estén bendecidos porque son tus hijos. Porque ya andan dentro de ti, andan en tu ser. Y yo sé que Dios hace cosas maravillosas. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y envejecido. Pero ¿a dónde fue joven y a dónde envejeció? La presencia de Dios. Amén. ¿Cuánto amo tu casa? ¿Cuánto amo tu ley? Prefiero estar ¿qué? ¿Que 1,000 años? Le está hablando de alguien que conocía, que le falló a Dios, sí, pero era conforme al corazón de Dios, porque el hombre fallaba y se arrepentía y pagaba sus cuentas, porque ese tipo le fue mal, porque pasaron muchas cosas en su vida, porque le fallaba al Señor. Él tenía problemas con su vida sexual y siempre todos sus errores fueron ahí. No fue por dinero, nunca tuvo problemas por dinero. Es más, le dijeron una vez: vas a ofrendar, yo te voy a regalar para que ofrendes. Y dijo él: no ofreceré a Jehová un sacrificio que no me cueste. Que no somos perfectos. Levante la mano el que no es perfecto. Aquí, levante la mano el que no es perfecto. Los que se consideran perfectos, que Dios los perdone. Porque dice la palabra que aquel que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Hay que arrepentirnos delante de Dios. Tenemos que pedirle al Señor, porque la salvación no es por nuestras obras, es por la obra de Jesús en la cruz. Amén. Ahora, dice: joven fui envejecido y no he visto desamparado ni su simiente, ni su descendencia, que mendigue pan. Yo quiero eso para mí. Alguien dice amén. Yo quiero que te pongas en pie y creas lo siguiente. Tienes que hablar, tienes que declarar. ¿Qué tienes? Tú, si tú te paras en un restaurante, pero no pides, ¿te van a atender? Nos están haciendo a un lado. Quítese, que viene otro a pedir. ¿Qué quería usted? Yo quiero comer, pero no sé qué quiero comer. Usted no tiene hambre, hermano. Mire, que tiene hambre, esos frijolitos guisados son pez. Arroz blanco con mantequilla, con crema, hermano. Eso es una bendición gloriosa. Y arroz negrito también, ¿verdad? Ese arroz negrito con crema. Pero Valerie le gusta igual a mí, arroz blanco, blanco, sin echarle nada, hermano. Qué cosa, marico, como ese arroz chino que venden ahí sin pelado. ¿Ah? Ajá, por eso, ¿verdad? A mí me encanta ese arroz. Ya, nomás le echan aceite, yo me lo como, pero yo digo, ya le perdió la gracia a esto. Para mí. Pero es, me lo como, me gusta. Pero si a mí me dieran a escoger, yo me comería el arroz sancochado, pues, prácticamente. Sancochado. Y viendo, solo Valerie es así, que le gusta el arroz sancochado. Arroz sancochado. Así que, platicando un día conmigo, mira, me dijo, ¿y a vos te gusta el arroz sancochado? Sí, es que a mí también. ¿Y por qué no lo hacen sancochado? Es que a la gente no le gusta el sancochado, le gusta siempre. Pero como lo ha probado, ¿verdad?, en los restaurantes, dice ella, ¡qué rico! Queridos, para no desviarme, regreso al punto. Si vos llegás a un restaurante, si tú, tu familia llega a un restaurante, pero no pedís, ¿para qué vas? Dios dice, si venís a mi casa, yo quiero que vengas con algo para entregar y algo para pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero hay algo que Dios tiene con nosotros. Yo quiero que prepare su corazón para cerrar con esto. Segunda de Crónicas, está ahí la palabra. Capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, pause ahí, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, hasta ahí. Todo lo demás no sucede si no hago lo primero. ¿Cuál es el resultado? Entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cómo se cumple ese entonces? Si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. O sea que esto no es solo de cantar, aleluya, gloria a Dios, qué bendición, tres brinquitos y nos vamos para el infierno. No, qué feo. ¿Por qué? Porque no se trata solo de emoción, se trata de convicción. Se trata de decir, yo amo a Dios y como amo a Dios lo respeto. No, es que el pastor nos regaña, que no nos vean. No, ya viene agosto, que no nos vayan a ver. No, hermano. No se trata de eso. Se trata de tener convicción. ¿Qué crees que pienso yo? Yo no denigro a la gente. Ah, mira lo que está haciendo. Mira lo... No. Me da pesar porque lo que Dios tenía no lo va a recibir. Eso es lo que siento. Cada vez que veo y no le da asco a usted la gente. No. Solo que se han salido el propósito. ¿Qué nos dice Dios esta mañana? Si se humilla mi pueblo, ¿cuántos quieren humillarse delante de Dios esta mañana?